Esto es una charla con Rita Abreu.
El día de hoy, 20 de agosto del año de Nuestro Señor de 1766, aquí, en esta ciudad de la Villa Rica de la Santa Veracruz, este tribunal del Santo Oficio recibe la denuncia de unas coplas que se cantan y bailan por las calles y esquinas de esta ciudad. Todas ellas con movimientos deshonestos y provocativos, contrarios a la moral y al buen ejemplo de nuestra santa fe católica. Estas coplas reciben el nombre de las coplas de Chuchumbé.
En la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados, enseñando el Chuchumbé.
Que te pongas bien, que te pongas mal, Chuchumbé, te desopla.
Esta vieja santularia que va y viene a San Francisco, toma el padre de acá, el padre y es el padre de sus hijos.
De mi Chuchumbé, de mi Tundaval, que te pongas bien, que te voy a aviar.
El demonio de la China, del barrio de la Merced, y como se zarandeaba metiéndole el Chuchumbé.
Chuchumbé, eres soplar.
Eres Marta la piadosa, en cuanto a tu caridad, que no llega peregrino.
Bueno, ¿qué tal este Chuchumbé con este preludio diciéndonos cuidado con ese baile tan terrible? Yo les dije que este iba a ser uno de nuestros temas con Escala. Ya están aquí Daniel Contreras. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, hola, muy buenas tardes, muy contento.
Qué bueno, y muy emocionados están con el próximo concierto que se llama Un concierto irreverentemente gozoso.
La música prohibida por la Inquisición es el concierto. Eso nos hizo un periodista compañero.
Ah, muy bien, muy bien.
Tocó, sí, sí, sí.
Que lo bautizó así, le lo acotó como es. El concierto irreverentemente gozoso, uh-huh. Pero en realidad se llama La música prohibida por la Inquisición.
Así
también
es.
Saludamos a Irma Zamudio. Muchas los dos gracias. Hacen investigación, los dos están ahí con Escala ya de una experiencia de más de 20 años.
Así es, Rita, muchas gracias por
Irma,
invitarnos nuevamente.
A volvernos a ver.
Sí, pues un gusto estar aquí contigo. Dándole difusión a este evento. Pues mira, Nesh Kala ya es un grupo de más, mucho más de 20 años ya.
No, pues ya ni hacemos cuentas,
ya ni hacemos
¿no?
cuentas, sí.
Ah, mejor lo cerraron así, más
sí,
de 20.
Por eso dijimos, más de 20 años, no pregunten cuántos, sí. Ya cuando lleguen los 30 ya diríamos más de 30, ¿verdad? Pero sí, tenemos ya mucho tiempo en este relajo, haciendo música, haciendo investigación, porque una de las cosas que hace Nesh Kala particularmente es trabajar bajo temas. Todos nuestros programas son bajo una temática con un respaldo de investigación. Nos vamos a archivos, nos vamos a bibliotecas, nos vamos a hemerotecas, donde sea, a buscar el material que nos sirva para armar nuestros programas. Y así es como se armó La música prohibida por la Inquisición.
Así es. El Chuchumbé va a ser la pieza con la que abren el concierto el 10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
sí,
Daniel.
Sí, sí, estamos bien contentos, pero te decía también bien nerviosos porque sabemos el paquetote que nos estamos aventando y pues vamos por primera vez al Teatro de la Ciudad. Entonces sí, es el Chuchumbé la pieza clave de este concierto. El Chuchumbé fue muy, digamos que fue el hit parade de su momento, de 1766. Esta pieza la denunciaron a la Inquisición 11 veces, entonces fue muy famosa. De Veracruz pasó a la Ciudad de México y de ahí a Acapulco, entonces es toda la ruta comercial. Esta la cantaban los negros en las calles, percutían sí. con las cajas y con su cuerpo y se armaba el fandango en cada esquina. Entonces dice su primer versito: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbé. Entonces ya te imaginarás que es el chuchumbé, ¿no?
Dicen que es el ombligo.
Ya.
Es el cumbé en ciertas partes de Centroamérica, pero no, sí. Tenemos nuestras grandes dudas de que no es el ombligo.
Entonces esto pasaba, qué maravilla, en tres ciudades distintas.
Sí, recorrió.
Iba recorriendo, iba avanzando el chuchumbé.
Exacto. Y lo interesante de esto es que se iban improvisando en el momento las coplas. Uh-huh. Eran muy famosas y era entre la gente. Ahí mismo en la denuncia comentan, dice, esto se baila entre gente circunspecta y de baja clase social. Dice otra, de color quebrado, dice. Dice, entre marineros y brosa. Entonces, es lo peorcito de la clase social, se armaba el fandango y la pachanga.
Sí.
Uh-huh. Y además el chuchumbé es una pieza que sigue hasta nuestros días. El chuchumbé ya como son veracruzano, lo sigues escuchando, en todo el país se conoce este género, pero en Veracruz se siguen dando versos nuevos, ya te digo, como un género ya más moderno. Pero saber cómo sonaba este chuchumbé de aquel entonces, pues es imposible. ¿Cómo nos gustaría saber cómo sonaba? Creemos que era algo muy, muy rico, muy sabroso, pues por las condiciones de quienes lo tocaban, quienes lo bailaban, o cómo lo hacían. Los pequeños antecedentes que vienen en la denuncia de cómo se hacía, pues creemos que esto debió de haber sido algo muy sabroso realmente. Y es muy pícaro. El verso que te dice Daniel, pues es en doble sentido, pero tenemos versos que son muy, muy fuertes.
Subiditos
de tono, ¿no?
Y es lo que van a cantar ese día ustedes.
Por supuesto.
Sí. Entonces, para hacer la investigación, por un lado, rastrean las denuncias del Santo Oficio.
Sí, sí.
Que llegaron al Santo Oficio.
Exacto. Es todo lo que van a escuchar en este programa de la música prohibida, todas las letras son originales y tal cual como están en el edicto. O sea, solamente se hicieron algunas adecuaciones que en algún momento se hacen repeticiones de letras, pero nada más. O sea, todo lo que está tal cual. Sí, en el chuchumbé hay palabritas subiditas de tono, como lo estaba comentando. Lo dejamos tal cual. Uh-huh, decidimos que nosotros no tenemos que hacer la labor del inquisidor, que hizo hasta 250 años. Entonces, tal cual, lo que van ustedes a escuchar es como se cantaban en ese entonces.
Oye, 250 años, y que todavía sea un tema disfrutable, que se enriquece cada día. ¿Y se sabe el compositor, Daniel?
No. Como esto se iba improvisando en el momento, y aparte nadie le ponía, yo la compuse, sabes que la Inquisición iba sobre ti.
Además, entonces, sí. Lo mejor era que fuera Fuente Ovejuna, señor, o sea, todos un poco tenemos que ver con esta canción.
Y fue tan famosa que hay una denuncia que se cantó en una misa, no recuerdo el lugar, creo que es Morelia, pero en donde está la misa, alguien se sube al órgano de la iglesia y se pone a tocar el chuchumbé. Entonces, eso habla de la popularidad de este baile.
¡Qué maravilla! Bueno, pues hablemos un poquito de la dinámica del concierto del 10 de junio. Es, yo creo que, un momento importantísimo para Nezcala, por eso nos hablaban de la emoción, de los nervios, porque el aforo del Teatro de la Ciudad, bueno, yo creo
sí,
que...
Sí, es un aforo muy grande. El Teatro de la Ciudad, yo creo que es de los más grandes de aquí de la ciudad, de la Ciudad de México, del DF, tiene 1,344, tengo el número exacto, 1,344 butacas, y no exacto. Se me olvida. Entonces, pues bueno, mira, los precios son muy populares. Planta, toda la parte de abajo y primer piso tienen un costo de 200 pesos, lo demás tiene un costo de 130 pesos. Los jueves en Ticketmaster por internet pueden comprar sus boletos al 2x1, uh-huh. Está autorizado todos los jueves de aquí hasta el evento. Si consultan nuestro Facebook, que ahí nos encuentran como Nezcala, van a ver que tenemos promociones, estamos haciendo por ahí alguna promoción para la preventa, regalar un disco de música del grupo Nezcala, vamos a hacer unas rifas y unos paquetes sorpresa el día del evento. Lo que queremos es incentivar que la gente se anime a ir a este evento, ¿no? Que se nos llene el teatro, sí.
Sí, que sí. Sea de verdad un gozo.
Claro.
Un gozo irreverente, pero además un repaso histórico, ¿no? De lo que toda esta historia de la música, todo el atrás de la canción.
Exacto, es que eso es lo interesante, porque finalmente mucha de la gente con la que nos topamos cree que se va a aburrir. Uh-huh. Cree que cuando dice de la Inquisición, hoy estamos hablando de Nueva España, van a pensar que es música eclesiástica, que es aburrida, y no, es todo lo contrario. como pueden escuchar el chuchumbé, pues es un gozo, es una pachanga, es lo irreverente completamente.
Exacto.
Y muchas de las piezas que tenemos en este programa son así. Y tenemos un poquito de todo, es lo interesante, quedó bastante variado el programa. Como esta tenemos bailes populares, también tenemos poesía amorosa, que nunca fue pensada como canción, pero se enunció. Hay una pieza
que se
llama Señoras y el alma os di, y esa la dedica un fraile a una monja. Entonces es un amor prohibidísimo, no prohibido, prohibidísimo. Y le dice su primer versito, dice, Señora, si el alma os di, y el alma Dios me la dio, ¿qué cuenta le daré yo cuando él me la pida a mí? Entonces no sabe qué hacer el pobre, está tan enamorado de que no sabe a quién darle su alma, sea a Dios o a la monja, ¿no?
Qué maravilla, ¿no? Pues, y esto fue, dice aquí en este formato que también forma parte de la promoción, denunciada en Chalco, esta canción, Señora, si el alma os di, denunciada en Chalco, Estado de México, en el año de 1760.
Y lo interesante de este caso, lo fuimos rastreando porque lo bonito es que está el edicto completo. Entonces puedes ver todas las pruebas, que finalmente era un caso judicial. Y viene el papelito donde están escritos los versos, doblado como de un centímetro. Es un papelito doblado. Y eso lo pasaba, era así porque un criado común se lo pasaba del fraile a la monja. Mientras les llevaba la comida, se lo ponía entre los dedos, se llevaba el papelito y le entregaba los versos a la monja.
Entonces,
sí, es precioso.
Sí.
Finalmente hay que decir que también ellos tuvieron relación durante 10 años, el fraile con la monja. No es un amor de...
Oye, o sea que se quedó con la duda de no saber si entregarle su alma a Dios, pero pues así vivió, con esa duda eterna.
No, y es que finalmente se lo dice porque su confesor
la obliga. Sí, en este caso, ella cambia de confesor y pues bueno, al confesarse, pues le dice lo que ella está haciendo con el fraile, y el confesor le dice que no le va a dar la absolución hasta que ella denuncie y entregue todo lo que tiene de antecedentes de este amor prohibido, y pues ella se ve obligada a hacerlo. Por eso es que tenemos estos papelitos. Mira, es tan emocionante estar ahí viendo el edicto y ver el papelito original que está escrito de puño y letra de este fraile que estaba enamoradísimo de esta mujer. Verlo ahí, además con el secante, le ponían un polvito para secar la tinta. Tú abres el papelito y todavía el secante se cae, el polvito se cae del papel. Eso es muy, muy emocionante.
Oye,
lo que sabemos
está en el Archivo General de la Nación.
Eso lo encuentras ahí en el Archivo General de la Nación. Sí.
¡Qué joya!
Aparte, siempre invitamos a la gente que se dé una vuelta a Lecumberri, a lo que fue el otrora Palacio Negro de Lecumberri, porque es una experiencia en sí. Entrar a ese edificio tiene una vibra fuerte, no pesada, pero sí bastante fuerte, es impresionante. Sí. Y ver los papeles de la Inquisición, verlos de puño y letra del Inquisidor, todavía nos tocó porque ahora ya se están digitalizando. Finalmente hay que tenerlos
a buen resguardo. Tratando de que la gente no los manipule con sus manos.
Exacto.
Que no se los robe, porque fíjate que desgraciadamente se han robado muchos documentos.
Eso ya de verdad no sabe. Sí. Tú dices, bueno, sí. Que de verdad, ¿cómo puedes hacer ese tipo de crimen, de delincuencia?
Claro. Documentos tan valiosos.
Sí, porque se atenta contra la generación futura, no solamente contra el de hoy.
¿Y qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a empolvar en tu casa? O sea,
sí, claro.
Qué mal, ¿no? O no sé, o lo vas a vender.
O venderlo,
sí, puede tener
por travesura,
de...
¿no?
No, está muy mal,
sí.
Y hoy que es Día de los Museos, de verdad, qué grave hacer ese tipo de robos. ¿Con qué nos van a ilustrar aquí con la música que trajeron para que el público tenga una idea de lo que se va a escuchar en este concierto de la música prohibida por la Inquisición?
Pues mira, viene ahí la pista de Señora si el alma os di, no sé si puedan ponerla.
Señora, sí.
Justo que estamos platicando de
¿Es
caso.
¿Es larga, Irma, esta pieza?
Son como cuatro versos.
Cuatro décimas.
¿Ya la tenemos lista?
Ya la tiene lista.
Están aquí en Radio México Internacional y van a tener esta primicia. Aquí está esta canción, Señora, si el alma os di, denunciada en Chalco, Estado de México, en el año de 1760.
Señora, si el alma os di, y el alma Dios me la dio, ¿qué cuentas le daré yo cuando él me la pida a mí? Ciego estuve en él,
pasado, sigo estuve y sin sentido, pues culpas he cometido y a mi Dios he agraviado. Merezco ser condenado si siempre prosigo así. ¿Qué tengo, pobre de mí, si no es mucha desventura? Pues hice una gran locura, señora, si el alma os di. Por Dios redimido fui y por él me bauticé y sigo su santa fe. Al punto renací, todo esto conozco, sí, nada de esto ignoro, no, pues no viva ciego yo, que he llegado a conocer que Dios me dio todo el ser y el alma Dios me la dio. Profundo pecado, sin ver ni considerar, este mundo es un suspiro, pues a Dios he ofendido, todo lo he perdido yo, porque si el alma me dio, cuando siente que funesto, cuando pida cuenta de ella, ¿qué cuenta le daré yo? No sé qué tengo que hacer ante el tribunal divino, si no he seguido el camino de su infinito poder. Si no me quieres volver, señora, lo que yo os di, ay, desdichado de mí, ¿cómo he de decirle a Dios que el alma la tenéis vos? Cuando él me la pida.
En charla con Rita Abreu.
Hoy estamos en charla con el grupo Nezcala y usted puede también participar, hacerle preguntas a nuestros invitados, hacer comentarios sobre lo que estamos escuchando, que es la música prohibida nada más y nada menos que por la Inquisición. Estamos hablando del siglo XVIII. Y si usted tiene comentarios o sugerencias, nuestro correo electrónico es radioméxicointernacional@imer.com.mx o si prefiere el Twitter, escríbanos a @RMIImer. Estamos aquí pendientes para recibir sus comentarios. Y señora, si el alma os di, fueron versos que nos estaban explicando Daniel Contreras e Irma Zamudio del grupo Nezcala, que no se escribieron como canción. Digo, vamos a recordar ese punto. Fueron los versos que le escribió el fraile a la monja.
A una monja, sí, muy enamorado de la monja, sí, pero jamás fueron pensados como una canción, era una poesía. Este es un modo, es una forma de escribir que ya no se usa, desgraciadamente. Es una cuarteta que va glosada en décimas, en cuatro décimas. La glosa es el último verso y agarra cada cachito de la cuarteta. Entonces es muy bonito, es muy una forma de que pues ya se perdió.
Se perdió. Pero bueno, el público aquí va a conocer casi casi un documento musical, ¿no?
Sí.
Sí, así es. Mire, este programa está conformado por bailes populares, canciones, poesía, versitos sueltos que nos fuimos encontrando por ahí, que le dimos forma, es lo que conforma la música prohibida por la Inquisición. Hay que hacer una aclaración, todo este material, el texto, nosotros lo encontramos, lo investigamos, lo trabajamos del Archivo General de la Nación, de los edictos originales que están ahí bajo custodia de este lugar. La música es de nosotros, porque desgraciadamente no existe ni un solo antecedente de cómo era esto, cómo estos bailes, cómo se hacían, estas canciones, cómo se cantaban, porque a los inquisidores no les interesaba eso. Ellos existe, mira qué curioso, ¿no? Porque ellos en su afán de querer prohibir que ya no se cantara esto, que no se bailara, pues lo que hicieron fue preservar, afortunadamente, sí. Con ese afán lo que hicieron fue que ahorita nosotros podamos conocer esta parte de la historia. El otro lado de la moneda, decimos nosotros, porque en esta época se conoce mucho, hay mucha partitura en iglesias, en archivos de catedrales sobre música eclesiástica. Existe la otra parte que es la música de salón, que es el vals, el motete, todos este tipo de géneros que eran de baile de salón, pero lo que cantaba la gente en la calle, en sus fandangos, en sus fiestas particulares, no existe antecedente sobre eso. No sabemos cómo sonaba. Sí. Entonces, en Xcala decide...
A esto ustedes le pusieron la música.
Nosotros, a esta pieza. Nosotros compusimos la música, arreglos, música, todo es de nosotros, en base a géneros tradicionales. Uh-huh. Nunca fue la idea... decir, es que así sonaba, y siempre lo aclaramos en cada concierto, platicamos todo esto.
No es una reconstrucción histórica, ¿no?
Sí, no es una reconstrucción, en cuanto a música, no es una reconstrucción histórica. La música mexicana, porque en ese momento nosotros estudiábamos música mexicana, uno. Dos, pues porque en esta época, en este momento, ese momento es crucial para la música de nuestro país. Tenemos la influencia, llega la música española, con su gran influencia árabe y demás, llega la música de los esclavos negros, llega música de China, llega de varios lados, y además lo que ya existía aquí en la Nueva España. Todo eso se mezcla y a lo largo de los años, de los siglos, da como resultado lo que nosotros ahorita conocemos como música mexicana. Sones, jarabe, corrido, canción, guapango, cardenche, balona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos como música mexicana tradicional se deriva de todo este periodo, de esta combinación que se dio de géneros.
Qué maravilla poder tener un concierto donde te informan, te lo cuentan, te lo platican y disfrutas de la música,
sí,
Daniel.
Porque lo más interesante es que se van a divertir, ¿eh? Eso sí, sí les podemos decir, porque no lo hacemos formal.
Sí, no es una clase, ¿no?
Sí, no, no, para nada, para nada. Sí, porque siempre lo aclaramos también, porque este programa es muy dúctil. Nos ha servido para... lo hemos tocado desde todos los reclusorios de la Ciudad de México hasta congresos de Inquisición Nueva Hispana. Nos ha tocado todo ese lapso. Entonces hemos podido ir a tocar a La Merced, a Garibaldi, a museos, plazas públicas, y se porta muy bien el programa realmente, ¿no? La gente es muy ávida, se interesa mucho de todo esto, porque finalmente estamos hablando de lo que somos, que es lo más curioso. Ni siquiera podemos hablar de México, México no se estaba formando todavía, era la Nueva España, pero allí es donde tenemos la raíz, y muchas veces creemos como que no le damos el valor adecuado a ese periodo, que finalmente son 300 años. Y sí, ahí es donde nos formamos realmente, sí. Como dice Irma, ahí está la música y es un crisol de razas, de culturas, sí, y es sí, lo que nos conforma a nosotros como mexicanos. Yo siempre digo que puede o no gustarles el programa, puede o no gustarles la propuesta, pero conózcanla. Eso sí, es lo, sí, lo claro, interesante, eso es la claro, cultura, que se den cuenta de lo que somos, de dónde venimos, y si te gusta, qué bueno, si no te gusta, también, sí, es lo interesante de esto.
Bueno, y si no te gusta, hay muchas cosas que estás cantando ahorita que todavía tendrán su raíz y su antecedente en toda esta historia, ¿no?
Así es, sí, por supuesto.
Oigan, vamos a escuchar otra... Bueno, todo esto para decir que, desde luego, sí, hay que aceptarles el reto y la invitación de acercarnos a esta música prohibida por la Inquisición el domingo 10 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en el Centro Histórico.
No, y aparte nos tocó en suerte que son los 100 años del Teatro de la Ciudad.
¡Uy!
Entonces lo están poniendo bien hermoso. Aparte es un recinto precioso.
Es preciosísimo.
Si no lo conocen, vayan. Sí, y sí vale y la si pena. Ya lo conocen, dense su vuelta, porque vale la pena volver a ir.
Sí, este recinto es maravilloso por la historia, por lo que representa. A mí se me hace uno de los lugares más importantes de esta ciudad, porque además, ¿sabes qué? Es algo bien importante reconocer que este lugar lo construyó una mujer. En esa época, hace 100 años.
1918.
Pensemos
en la época.
Imagínate, ¿no? Nada más ubíquense en la época para que una mujer que se dedicaba al teatro, a las artes, construyera con su trabajo este recinto, este lugar que vemos ahorita inmenso. Eso debía de haber sido muy, muy difícil y muy complicado, muy frustrante a lo mejor para ella, pero ahí está el resultado.
No, y una vida terrible, increíble la que tiene Esperanza Iris, le toca enterrar a varios de sus hijos, tiene el problema del marido, que es un delincuente increíble. La anécdota es que trata de matar a todos los que va en un avión, pone una bomba en una maleta a él para matar a todos y quedarse con los seguros de vida, con tan mala suerte para él que el avión no se cae. Entonces hace la investigación y se vale con Berry, y la que termina pagando los platos rotos es Esperanza Iris, que le tiene que ir a dejar todos los días su comida al delincuente, siendo ella la gran estrella.
La gran diva de aquel momento. A mí también me dio gusto que al teatro le regresaran el nombre Esperanza Iris, porque ya se lo habían como recortado, ya habían puesto que el Teatro de la Ciudad, nombre bonito, pero en realidad hay muchos méritos para que esta mujer no sea inadvertida, ¿no?
Que no se quede en el olvido todo lo que hizo. Sí.
Así que vamos al Teatro Esperanza Iris, definitivamente. Claro. Y oye, no, pero seguramente que sí, que ahí van a contar con un espíritu risueño de ella, porque pues están celebrándose esos 100 años.
Dicen que por ahí en un balcón, que ella siempre utilizaba un balcón en particular del teatro para asistir.
Sí, ¿no?
Entonces, corre ahí la leyenda de que en ese balcón han visto cosas. No sé, ya nos tocará estar ahí un día completo.
Los teatros están siempre llenos de leyendas y a ustedes las leyendas les gustan, yo lo sé.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Oye, al rato me van a venir a contar que ya le hicieron una canción a Esperanza Iris. Algo
pues no
que se parezca, algo que se parezca a la música de 1918.
Eso sería genial.
Eso sería genial. Vamos a escuchar otro momento musical que el público va a poder compartir y va a poder disfrutar el día justamente 10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. ¿Con qué vamos a continuar, Daniel?
Sería Pan de Jarabe. Sí.
Pan de Jarabe. Muy bien.
Pan de Jarabe fue una pieza, esa sí fue música.
Es un baile popular.
Desde su origen, denunciado por la Santa Inquisición, a la Santa Inquisición se dice, ¿no? Porque son denuncias que le ponen a la Santa Inquisición.
Así es.
Diciendo, vayan y apresen a estos que tocan y que bailan el pan de jarabe. Sucedió en Veracruz en el año 1779.
Y mira, y las letras son tan, ahorita nos suenan tan inocentes. Porque es eso, esta la denuncia porque habla del San Benito, que era el traje que le imponían a los reos cuando tenían una pena, entonces había que estar con el escarnio social, y habla porque dice, y nos vamos a holgar hasta que Jesús se ría, o sea, nos vale, tú abrázame, tú haz de todo, y Jesús que ande por su rollo por allá, entonces por eso fue a denunciar la pieza.
Bueno, vamos a escucharla a ver qué nos parece ahora con la mirada del siglo XXI.
De pasear con la amada prenda mía y nos tenemos que holgar hasta que Jesús se ría.
Ay, noche del alma, ¿qué te ha sucedido? Porque te casaste, me has aborrecido. Que vete corriendo, que con tu marido yo me iré a una ermita.
Con mi calavera, con mi santo Cristo, con mi santo nombre, con mi San Benito, con mi San Benito. Noche de pasear con la amada prenda mía y nos tenemos que holgar hasta que Jesús se ría.
Ay, noche del alma,
¿qué te ha sucedido? ¿Por qué te casaste? Me has aborrecido. Que vete corriendo, que con tu marido yo me iré de mi vida.
Con mi calavera, con mi Santo Cristo, con mi Santo Nombre, con mi San Benito, con mi San Benito.
En la orilla del río,
¿qué vas a poner?
Pones tu cuartito.
¿Para qué va a ser?
Para que se halle contigo.
Para que se halle contigo.
Para que esté chinito.
Para que esté chinito.
En la orilla del río,
¿qué vas a poner?
Pones tu cuartito.
¿Para qué va a ser?
Para que se halle contigo. Para que esté chinito.
En charla con Rita Abreu.
Seguimos aquí en esta charla con Xcala, hablando de su próximo concierto de la música prohibida por la Inquisición, domingo 10 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y lo que acabamos de escuchar es Pan de Jarabe, una pieza denunciada en Veracruz, en el año de 1779. Bueno, pues sí, como ustedes nos dicen, había gente muy puntillosa que observaba, miraba, escuchaba y rápidamente iba a denunciar.
Eran los familiares de la Inquisición, así se les llamaban. Eran personas que no pertenecían al clero, que andaban escuchando y mirando a ver qué hacían los vecinos, los familiares. Es como la típica chismosita que todos tenemos de vecinos, así era el familiar. Entonces ellos se dedicaban a escuchar y a ver y a escribir todo lo que les parecía que estaba en contra del sistema y lo denunciaban a la Inquisición, que es el caso de uno de los bailes.
Son los peores aliados,
sí,
casi.
Imagínate, está el caso del baile de los panaderos, que encontramos la denuncia tal con toda la descripción de cómo se hacía el baile, porque dice, en este caso el familiar va diciendo, sale una mujer bailando y sale una pareja y sale una mujer que bailando y que no lo hicieran los judíos y va, y escribe el versito, y otra crítica, y escribe el versito, y así hace toda la anuncia, y ese baile de los panaderos así lo armamos.
Pero lo bonito es que el familiar se quedó a toda la pachanga. Ah, sí, claro. Sí, tenía que denunciarla, ¿no? Pero sabe
por
perfectamente.
Lo tanto, sí, sabe perfectamente.
Cómo era
cómo
el
sucede,
movimiento.
Qué se dice.
Uh-huh. Cuál era el bailarín, en dónde iba, sí. Ese es un documentazo, porque finalmente no tenemos otra pieza que diga el papel del inquisidor, que alguien que lo ve en ese momento, que denuncia no solo las coplas, sino qué sucede en el momento. Y así lo dejamos también. Hacemos esa pieza y dejamos todas las acotaciones.
Todas las acotaciones que encontraron en el Archivo General
sí,
de la
Nación. Sí, fue todo un reto, ¿eh? Hay unas piezas que sí, hay unas que no tienen métrica, que es muy difícil, pero que consideramos que los temas valía la pena hacerlo.
Sí, como el caso de los mandamientos. Esta pieza es muy interesante porque es los mandamientos explicados, es un hombre, la historia es un hombre que se va a confesar y le platica al padre por qué rompió los 10 mandamientos por el amor de una mujer. Entonces cada uno va diciendo, en el primero he jurado más de 2,000 juramentos, en el segundo por amor, en el tercero, y así va describiendo cómo fue que rompió con los 10 mandamientos.
Y eso lo van a también a cantar ahí.
Así
recordemos
es.
Que todas las letras están tomadas precisamente de los archivos originales de la Santa Inquisición, recuperados y custodiados por el Archivo General de la Nación. Esto es lo que hace el grupo Xcala, con más de 20 años de trayectoria artística, y que aquí tenemos dos de sus integrantes: a Daniel Contreras en la investigación, en la voz y en la guitarra; a Irma Zamudio en la investigación, los coros, la flauta, el violín, la mandolina. ¿Qué otros miembros tienen Xcala?
Mira, también está Eduardo Becerril, que Eduardo está en coros, bajo eléctrico y guitarra. Está Alonso Tobar, que está en la percusión generalmente, pero también toca algunos otros instrumentos como mandolina, acordeón. Como que todos tocamos un poco de todo y nos vamos combinando, ¿no? Para hacer este sonido muy particular. Creo que a lo largo de los años Xcala ha logrado tener su sonido propio. Mucha gente ya nos identifica justamente por eso. Tenemos una dotación base. Por eso siempre decimos, tocamos música mexicana, pero al final pues es fusión, ¿no? Es algo de fusión, porque no tocamos el género puro, así el son como debe de ser, con los instrumentos como debería de tocarse. Contamos siempre con una base que es guitarra, vihuela, bajo eléctrico, porque por comodidad.
Bajo eléctrico,
sí, por comodidad, claro. Porque cargar con el tololoche es bastante incómodo. Para melodía utilizamos flauta, mandolina, violín, acordeón, lo que se pueda, lo que nos gusta y lo que se puede ir adaptando, es lo que vamos uniendo a la dotación instrumental. En percusión, pues traemos cajón peruano, bongos, tarola, claves, traemos una quijada de burro, esa es muy llamativa, percusión menor, eso es como en general lo que traemos como dotación instrumental.
Sí, sí, es interesante. Creo que Daniel quiere ahí comentarnos, porque no buscan que el sonido sea exactamente el de aquella época, además de que no se tiene la idea de cómo era.
Sí, siempre lo digo también, quien les diga que la música que se cantaba en las calles en esta época es tal, les está mintiendo, porque no tenemos un registro histórico, no hay una sola partitura, no hay una sola notación que nos diga el chuchumbé era esto. Ahorita, como decíamos, se sigue cantando el chuchumbé en Veracruz, pero le estamos echando 250 años de historia. Entonces, es un teléfono descompuesto. Yo siempre creo que lo que se cantaba en su momento, a lo que se canta hoy, pues ya no tiene nada que ver. Porque finalmente se van variando, cada quien le va metiendo de su cosecha. Aquí tenemos en letras un retrato, una fotografía de la época, eso sí. Pero en música, desgraciadamente, pues no. No podemos contar con una base.
Sin embargo, los sonidos van a evocar también.
Esa es la intención.
300 años de vida del virreinato, de la Nueva España, y eso sí lo vamos a encontrar.
Sí.
Sí, mira, creo que lo interesante y valioso de este programa es que con las letras que presentamos, la manera de darlo a conocer, pues obvio es por medio de la música, con la plática, entre canción y canción vamos platicando dónde fue denunciada, cuándo fue denunciada, antecedentes generales, todo esto que estamos platicando aquí, que si encontramos el papelito ahí doblado, escrito de puño y letra, todo esto lo platicamos con la gente. Entonces se hace un concierto pues bastante íntimo también, ¿no? Porque nos ha sucedido que la gente participa. Estas letras, ya cuando las escuches con más calma, te vas a dar cuenta que muchas no han pasado de moda. Y lo curioso es que en muchos conciertos las personas hacen la comparación, la gente, el público, comienza a hacer la comparación de lo que dice la letra con situaciones que están pasando ahorita. Por ejemplo, tenemos unos versos que se llaman La Tirana o Pan de Manteca, que es la denuncia del Hospital de San Juan de Dios, que estaba en el Museo, lo que es ahorita el Museo Franz Mayer, frente a la Alameda Central. En ese hospital cuentan en estos versos de denuncia que se trataba muy mal a los enfermos, que los maltrataban, que no los atendían, que les robaban sus pertenencias, incluso que los mataban. Entonces estos versos denuncian todo eso. Alguien en algún concierto gritó, igual que el IMSO, igual que el ISSSTE, ahí por ahí, ¿no? Esa es la referencia.
Sí, que nos cambió.
Exacto, lo curioso es que no lo decimos nosotros. No. Eso lo va diciendo la gente y van haciendo las analogías. Sí. Ahí es lo interesante, que nos damos cuenta que la historia solamente es cíclica, da vuelta nada más, pero seguimos hablando de lo mismo. Sí. Y la gente la sigue expresando de la misma forma.
Bueno, incluso también hay ahora bailes que se consideran procaces o que aquí podríamos decir, ¡ay, qué mal gusto! Y sin embargo, bueno, por algo surgen.
Hace unos años estaba la lambada, que decían que todo mundo se quedó impactadísimo. No, el chuchumbé se bailaba, ahí viene la denuncia, hasta dar ombligo con ombligo y barriga con barriga. Hace 250 años, y que no nos vengan a decir que qué originales.
Así es. Si les parece, le mostramos al público otro fragmento musical de este concierto.
Claro que sí.
Claro que sí. Mira, creo que la pieza que sigue aquí en la grabación es Invitación a la Independencia, que es un soneto que fue denunciado en 1808. Este soneto se repartía en panfletos porque justamente su título lo dice, estaba invitando a la independencia, estaba invitando a rebelarse. Es muy interesante la letra.
Vamos a escucharla.
Música. séptimo a España ya no vuelve. No por este pelean los gachupines. Si por las indias el mando es sus dominios, es que lo que a su valor agita y muere. La opresión de los criollos se revuelve. En la península todos son motines. En la América burlas y festines. Y al Orventero. La ambición revuelve. Abre los ojos, pueblo americano, y aprovecha ocasión tan oportuna. Amados compatriotas, en la mano la libertad os ha puesto la fortuna.
Si ahora nos sacudís el yugo hispano, miserables seréis sin duda alguna. Si ahora nos sacudís el yugo hispano, miserables seréis sin duda alguna.
Séptimo a España ya no vuelve. No por este pelean los gachupines. Si por las indias el mando es sus domines. Que lo que a su valor agita y muere. La opresión de los criollos se revuelve. En la península todos son motines. En la América burlas y festines. Y el Orventero. La ambición revuelve. Abre los ojos, pueblo americano, y aprovecha ocasión tan oportuna. Amados compatriotas, en la mano la libertad os ha puesto la fortuna.
Si ahora nos sacudís el yugo hispano, miserables seréis sin duda alguna. Si ahora nos sacudís el yugo hispano, miserables seréis, sin duda alguna.
En charla con Rita Abreu.
Seguimos aquí en Radio México Internacional en charla con Escala. Y si usted tiene comentarios o sugerencias, tiene alguna pregunta para nuestros invitados, que son Daniel Contreras y Irma Zamudio, quienes forman parte, por supuesto, de este grupo en Escala, por favor, comuníquese. Ya tenemos todavía, bueno, estamos en la recta final, pero tenemos todavía tiempo de recibir sus mensajes. El correo es radioméxicointernacional@imer.com.mx o vía Twitter por @RMIImer. También por Facebook nos pueden mandar algún mensaje. Este fue lo pusimos completa finalmente, ¿verdad? La sí. Invitación a la independencia.
Invitación a la independencia.
1808.
Sí, justamente 2 años antes de lo que conocemos como fecha de inicio de este movimiento, y lo que hace es invitar a la rebelión, ¿no? Lo que pasa aquí es que este soneto, porque es un soneto, se repartía por medio de papelitos, panfletos en las calles, y así es como alguien lo vio y pues lo denunció también.
Pero también lo interesante es, Daniel, que este ya es un ejemplo clarísimo de que la Inquisición ya no solamente se metía en cuestiones religiosas, ya se metía en cuestiones políticas y sociales.
Sí.
Por eso lo dejamos, sí, también, sí, es sí. Muy interesante.
Yo creo que sí, fíjate que ya a estas alturas se conoce poco, se puede prestar también a tergiversaciones, qué hizo la Santa Inquisición, cómo lo hizo.
Sí, existe toda una leyenda negra.
Exactamente, creo que sí es muy bueno hacer este como recuento. Les voy a recordar que este espectáculo, que este concierto de la música prohibida por la Inquisición, pues es precisamente una recopilación de bailes populares, de versos, de poesía y canciones que fueron censuradas por la Inquisición de la Nueva España, entre los años de 1720 a 1808.
Así es.
Hasta aquí llegaría, digamos, en el periodo cronológico que eligieron.
Así es.
Hasta aquí llegaría.
Sí, tratamos de... este periodo también tiene su porqué. Es donde más denuncias de canciones hay. Y curiosamente creo que no existe en otro lugar del mundo. En el archivo de Indias en España no hay esta vastedad. No se dio este tipo de cuestiones. Aquí existen hasta, ahora sí que, como diríamos en México, hay hasta pelos y señales. Existen, si estamos hablando de brujería, existen los muñequitos. Está toda la parafernalia que conforman los expedientes, que no se da en otros lados del mundo.
Ah, entonces, oye... Entonces, por lo que veo, fijándome en este periodo que estamos ahorita refiriendo, de 1720 a 1808, hubo canciones antes del chuchumbé que fueron denunciadas.
Sí, sí, hay muchas piezas populares, que son varias son las que tenemos. Los bailes de los panaderos, es la que platicábamos hace unos momentos. Esa también fue...
antes de.
Baile popular, sí, uh-huh. Sí.
Porque luego se conocen así como el chuchumbé, ¿no? La clásica.
Ah, exacto. Sí, esa...
Prohibida de la Inquisición.
Lo que comentábamos al principio del programa, sí, fue la que más se denunció y la que más se bailó en su momento.
Pues sí, 11 denuncias.
Sí.
Bueno, y en esta ocasión, precisamente para pues enriquecer el espectáculo en un teatro de la ciudad como es el Esperanza Iris, pues llevan también todo este... van a vestir el espectáculo con bailes populares, con poesía... Es un grupo grande, entonces, además de Nezcala, que tiene 4 elementos, ¿no?
Sí, realmente, pues, traemos a... Mira, primero somos, antes que músicos, somos compañeros y somos amigos de toda la vida. Así, otro compañero, Lalo, que no pudo venir hoy, pues, es mi compañero de la secundaria. Nos conocemos ya no decimos cuántos años, pero pero también seguimos siendo muy buenos cuates.
Hermanos, casi.
Exacto. Entonces, pues, sí, hemos andado en pachanga en todos lados. Y ahora pues invitamos a unos compañeros bailarines, unos actores que nos van a acompañar en el escenario y vamos a hacer algunas dinámicas ahí mismo.
Bueno, pues se antoja muy, muy a gusto estar ahí esa tarde, el domingo 10 de junio, 6 de la tarde. ¿Maneras de conseguir los boletos, Irma?
Claro que sí, mira, pueden aprovechar la promoción que hay en Ticketmaster de solicitar sus boletos al 2x1 todos los jueves, de aquí hasta la fecha cercana al evento. Pueden comprar sus boletos en la taquilla del teatro, de este recinto del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí los pueden adquirir de martes a domingo, porque los lunes está cerrada la taquilla. Son las maneras de adquirir los boletos.
Precios populares.
Pueden pedir información también a nuestro Facebook. Está nuestra página de internet, que es www.nesh-mediocala.com. En Facebook también nos encuentran como Nezcala. Tenemos una página oficial y uh-huh. Tenemos una página ya más relajada que es Amigos de Nezcala, que a veces es la que más se mueve porque ese es como para más relajo. Y bueno, en YouTube nos encuentran. Si ustedes ponen Nezcala en internet, música prohibida por Inquisición, van a encontrar muchísimos antecedentes de nosotros porque ya son muchos años de andar vagando en este mundo de la música. Entonces sí hay muchos antecedentes acerca del grupo en los medios digitales.
Estupendo. Y vamos a recordar que Nezcala es un nombre, es un en lengua maya.
Sí, sí, sí. Son dos vocablos separados que a nosotros nos gustó hace ya también un buen rato que le pusimos el nombre y significa purificando el tiempo. Y ha sido muy curioso porque ahora que con los medios digitales buscábamos Nezcala, se puso un día a irme a buscar y nos encontramos que hay varios chavos que están ahorita en haciendo licenciaturas, más o menos en esa edad, de 20, 25 años por ahí, que se llama Nezcala.
Ah, el nombre propio.
Sí. Nosotros sabíamos de algunos dos casos. Alguna vez
tenemos una ahijada. No la conocemos. Sabemos que vive, creo que es en Guadalajara. Una vez un chico me escribió un correo preguntándome qué significaba Nezcala, porque su hija iba a nacer y quería ponerle Nezcala. Después ya nos mandó una fotografía de la nena, pero bueno, ya no supimos después más de ella. Pero hay chicos que tienen este nombre y estamos seguros que es por el grupo, por nosotros.
Sí, 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 sí.
Que lo pusieron a circular.
¿Sí?
Sí. Sí, 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 no, es curioso.
Circular estos dos vocablos.
Sí, entonces ahí andamos, sí.
Pues además purificando el tiempo como que también tiene que ver, ¿no? Sí tiene que ver con ir repasando la historia, ir en estos tiempos
hace mucha falta purificar el
tiempo. No, y es la primera intención. Finalmente, con todo esto, pues tratamos de dar un repaso. Porque mira, si tú escuchas una sola pieza, no se entiende el concepto general. Pero ya cuando escuchas todo, dices, ah, ya entendí qué me quisiste decir. Sí. Y esa es la intención, que la gente le busque. Esto también hablamos mucho de libertad de expresión. Yo siempre digo que la moraleja, que pocas cosas ya ahí tienen moraleja, creo que es la libertad de expresión. Que la Inquisición, no importa lo que sea, vale la pena decir.
La gente se expresaba a pesar de la prohibición de en esta época de la Inquisición. Se sacaban edictos que se pagaban en las puertas de las iglesias prohibiendo todo este material, pero la gente no se intimidaba y ahí está el caso del Chuchumbé, que tenemos 11 denuncias que a pesar de los edictos de su pena de excomunión, pues se seguía bailando y se seguía cantando.
Oye, o sea que tenemos que pensar que esas denuncias acarreaban problemas a los que aparecían ahí sus nombres, como que ejercían estas malas artes.
Sí.
Que les eran cárcel, eran, como decía Irma ahora mismo, excomulgados. Ajá,
bajo pena de excomunión. Sí, pero mira, finalmente fue muy poca gente que cantó estas piezas y que fue realmente tuvo un castigo. Pero mira, por lo que comentábamos, nadie le pone su nombre, ¿no? Sabes que me van a perseguir, le van a decir algo. Pero y la gente, pues, en las calles se seguía armando los fandangos. Entonces, es lo interesante de esto. Así como que,
eso es lo interesante, que es como también hacer resistencia y hacer valer esa libertad de expresión, es, esa fuerza. Y además es curioso que sigue teniendo resonancias hoy en día. Así que pues, yo creo que la lección sigue.
Exacto, sí, lo que decíamos hace un momento. Sí.
La lección es vigente. Sí. ¡Qué maravilla! Pues queremos desearles el mejor de los éxitos, que sea muy emocionante, que ese teatro se llene, que la verdad que sí vaya la gente, atiendan este llamado de Nezcala de Purificando el Tiempo a este concierto. Es un concierto con la música prohibida por la Inquisición, lo van a tener todo junto, con explicaciones, con bailes. Yo creo que se va a hacer muy buena atmósfera.
Sí, esperemos que sí. Sí.
Y nos vamos a ir, ¿y con qué nos vamos a despedir, Irma?
Nos vamos a despedir con la endechita del Negro Antonio, que fue denunciada desde las más viejas, si nos va a dar tiempo, sí, ¿verdad?
Sí.
Esta fue denunciada en 1720 y es el caso de un hechicero, de un brujo, que a la hora de curar a sus enfermos les cantaba estos versos que van a escuchar.
Sí, porque en la denuncia viene, lo ponía el enfermo en un petate y él alrededor le iba bailando, cantando estos versos.
¡Qué maravilla! Gracias por traernos esto.
Nosotros hicimos un danzonete.
Sí.
Ah, convertido en danzonete por Nezcala, el danzonete de la endechita del Negro Antonio. Mil gracias por venir, Daniel Contreras. Gracias, Irma Zamudio.
No,
todo
al
el
contrario.
Éxito. Allá nos vamos a ver en el Teatro de la Ciudad. Y a todos, gracias también por seguirnos. Hoy nos despedimos, Yuridia Contreras, nuestra coordinadora general, Claudia Kutcher también en la producción. Gracias a Gabriel García en los controles técnicos. Yo soy Rita Abreu, el mejor de los tiempos. Ahora sí que purifiquemos el tiempo.
Así
y excelente
es.
Fin de semana.
Gracias.
Chicos,
gracias.
Todo el éxito, se lo merecen.
Gracias.
Aquí está la endechita.
Virgen, válgame. de la Virgen y San Nicolás. Con su venia me pongo a curar, hermanitos míos, vengan a sahumar, que aquesta hechicera me quiere engañar, que aquesta hechicera, que aquesta hechicera.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.